noticia más difundida en todo el mundo a partir de este paso a la inmortalidad. Allí en la Basílica de San Pedro se suceden las personas una tras otra para poder darle el último adiós a un cuerpo que está obviamente tratado especialmente. El Vaticano conoce de esto porque se necesitan varios días para la despedida de un papa. Uh-huh. La constatación que fue al día siguiente o a las horas de efectivamente de que había fallecido. Se supo también hoy por el médico que falleció en paz, que cuando él ingresó ya estaba con sus signos vitales muy debilitados y ya en estado de coma, inconsciente, y que efectivamente no dispusieron la rápida intervención en el Gemelli, porque él había pedido fallecer en su casa, dijo, ahí en Santa Marta, y en su cama. Y así fue, sin sufrir, estuvo consciente hasta último minuto, según lo que dijo el médico, y estuvo en paz, y falleció en su cama.
Ayer, Adri, el papa más futbolero de la historia, el papa Francisco recibió el homenaje en el partido del clásico de Milán entre el Milán y el Inter por Supercopa de Italia, y es realmente emocionante lo que pasó ayer en la previa a este partido, el minuto de silencio, y todos los presentes, los jugadores, los dirigentes, con la imagen de Francisco a oscuras. La verdad que fue realmente conmovedor lo que se vivió ayer en Italia.
¿Dónde fue eso, en Italia?
En el Milán, sí, en el clásico Inter-Milán.
Inter-Milán. Está Roberto D'Agusti, ex vocero de prensa también de Jorge Bergoglio. Un placer para mí saludarte. Roberto, ¿cómo te va? Estamos en Radio Nacional. Buenas tardes.
¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes para ustedes, para toda la audiencia.
Bueno, estás en este momento allí cerca del féretro de Francisco, ¿o estás en otro lugar ya de Italia? Pues sé que estuviste esta mañana allí.
No, estoy acá en la Plaza San Pedro. Estoy acá en la Plaza San Pedro. Ayer pude entrar a la Basílica y de vuelta a saludarlo, y bueno, ya con toda la gente, con la emoción de ver esa caravana de cuadras y cuadras que está esperando para saludarlo, y la emoción de la gente, cada uno con su oración, filmándolo, sacándole fotos, llevándose el recuerdo de haber pasado a honrar a este papa, ¿no?
¿Cómo está dispuesto? ¿Cómo es? ¿La gente puede quedarse 30 segundos, un minuto mirando, haciéndose una señal de la cruz, un rezo? ¿Cómo está dispuesto, si lo pudieses describir, Roberto?
Mira, es tanta la cantidad de gente, tanta cuadra, ya te digo, de los dos lados del Vaticano hay dos filas que se unen en mitad de la plaza, y ahí ya se va entrando a la Basílica San Pedro, que calculo tiene más de 100 metros, así que imagínate, y bueno, la gente pasa, digamos, no te podés detener, sí, un instante, mirar, rezar y seguir. Igualmente te vas rezando antes y después también, ¿no?
Vos tuviste una relación muy cercana también, digo también porque estuvo Fede, nuestro común amigo Fede Valls, aquí con nosotros en nuestra mesa hace dos días, pero vos también fuiste vocero de prensa de Bergoglio y pudiste conversar con él durante muchos momentos de su papado. ¿Qué te viene hoy a la mente en su ausencia? ¿Qué imágenes? Sé que has estado con tu familia también y tus hijos. ¿Qué pasa hoy por tu corazón y tu mente a partir de toda la relación que tuviste con él, Roberto?
Mira, el otro día que pude entrar a Santa Marta al homenaje que le podíamos hacer a algunas personas antes de llevarlo a la Basílica de San Pedro, ahí que haber estado unos minutos, se me vino una película de 31 años para atrás, de tantos recuerdos conmigo, con mi familia, con mi hermano, con mi hermana que también trabajaron con él, y bueno, tantos recuerdos lindos, tantos momentos duros también que tuvimos que atravesar desde lo laboral, a veces muchas críticas, y bueno, viste, manejar la prensa de una figura así, arzobispo, ¿no? Yo trabajé como secretario de prensa de él siendo arzobispo, y colaboro con el Vaticano o con él en algunas cosas acá, a causa de los santos y en otras cosas, pero en esos momentos se me vinieron a la mente muchas personas, muchos recuerdos, nada, muchos momentos vividos con él, así que nada, fue, ya te digo, una película de 31 años que pasó rápido y que cada vez que me voy a acostar ahora estos días sigo rememorando, y también con ustedes, los colegas que me van entrevistando, la revivo. Entonces eso para mí también es muy fuerte.
Vengo charlando con distintas personas en estas horas sobre el Papa, que a quien sabes que yo quería mucho, también mucho antes de todo esto, ¿no? Cuando la mitad de la tribuna lo cuestionaba, solo por una cuestión casi infantil de que no podía venir a la Argentina. Cuando quiso, no pudo. Después se complicó la pandemia. Bueno, lo explicó él, ¿no? Pero la mitad del país, así como, digo yo, cuestionaba a Messi hasta que ganó la Copa del Mundo, bueno, ahora se hizo indiscutido. Hubo que esperar su muerte, ¿no? Para que reconozcamos el valor, además, en la transformación de la Iglesia. Vos, que sos un hombre tan creyente también, no sé si vas a coincidir con esto que digo, que para mí es fuerte. En los años que yo tengo de vida, es el sacerdote, el obispo y obviamente el Papa que más representó para mí la palabra de Cristo, de Jesucristo, ¿no? Que andaba de sandalias y realmente su vida fue humilde. No digo que haya sido el único, pero a esos niveles me parece que fue el que verdaderamente fue más coherente con la palabra de Jesucristo.
Sí, ahí, bueno, él hacía carne el Evangelio, ¿no? Y haciendo carne ese Evangelio, fue como desgastó su vida trabajando de lunes a lunes, como lo hacía, porque si había algo que hacía era laburar muchísimo, sin parar, solo 20 minutos, media hora al mediodía, que después de comer algo se tiraba en el sillón, o a descansar 20 minutos, media hora, y después seguía. Pero él hizo carne el Evangelio con su vida, y lo demostró el domingo pasado, cuando salió con muchísimo esfuerzo a dar la bendición Urbi et Orbi, que solo lo puede hacer el Papa, y después le dijo, según dicen los medios, que le dijo al enfermero, si te parece que podemos dar la vuelta a la plaza,
sí,
y vamos, le dijo. Entonces, bueno, y ahí fue, o sea, fíjate que le dijo, vos te parece que podemos, o sea, ya estaba muy débil. Uh-huh. Y vos te fijás cómo estaba él en la mirada, no era esa mirada pícara que iba viendo quién estaba, saludando uh-huh. a uno, el que uh-huh. tenía la bandera argentina, la bandera de no sé qué, o sea, él iba viendo, era un tipo súper despierto, muy hábil comunicacionalmente, desde su gesto, su silencio, sus palabras, y bueno, lo vimos el domingo quiso despedirse de la gente como lo hizo él tantos años acá y como lo hizo en Buenos Aires, recorriendo las calles, recorriendo la ciudad de Buenos Aires, que él era bien porteño, con sus chistes, con sus ironías, con su carácter. Uh-huh. Entonces, nada, él, yo te digo, desgastó su vida y fue a fondo hasta el último instante de su vida.
Deja el listón muy alto, ¿no? Porque quien venga y sea elegido el próximo Santo Padre, por más que, digamos, no tenga la escuela franciscana, va a tener que seguir la huella de Francisco. A ver, lo digo solamente como una cuestión emblemática que creo que vas a saber interpretar, Roberto, pero hay cosas más profundas. Este hombre hizo su papado con sus humildes zapatos negros, cuando el Vaticano venía usando muchas veces zapatos rojos, charolados, hechos por Prada. Es un emblema, pero es un cambio más profundo.
Que los tiene en el cajón, ¿sabías? Los tiene en el cajón.
¿Los guardó?
No, los tiene en el cajón en el velorio, tiene sus zapatos.
Ah, lo dejaron con sus zapatos. Mirá vos, no sabía.
Están,
¿no?
están a la vista sus zapatos.
Ah, mirá qué gesto. O
sea, se ven sus zapatos.
Qué gesto que lo hayan enterrado con sus zapatos. Pero no sé si me entendés la figura. El que venga, por más que quiera, va a tener que adaptarse a ese gesto de humildad que propone y de apertura de la Iglesia. A mí me parece lo más fenomenal, porque eso Está claro que es un emblema lo que estoy diciendo, ¿no? Es mucho más profundo lo que quiero significar. Pero las transformaciones no se van a poder borrar, ¿eh? La apertura de la iglesia histórica, necesaria además, no se va a poder, me parece a mí, volver atrás, ¿no?
No, no, hay cosas que no, y hay cosas que él marcó un rumbo, y vos fíjate, casi el 80% de los cardenales fueron elegidos por él, con una mirada, con un perfil que era el que él quería dar a la iglesia que él quería a futuro, ¿no? Entonces eso también ya te marca un camino. Pero yendo un poquito, y déjame citar el Evangelio que dice, si el grano de trigo no muere, no da sus frutos. Él trabajó y se desgastó en su vida, pero también creyendo en que todo este legado va a dar sus frutos en su momento. Y como vos decís, hay cosas que ya no tienen marcha atrás, ¿no? Hay cosas que ha hecho que quien, no sé, es muy difícil que alguien se atreva a cambiarla, ¿no? Y no sé, lo de los zapatos es algo bien simbólico, pero de ahí, de los zapatos para arriba, cantidad de cosas que hizo. Y ojo, yo te digo, Adrián, yo soy el primero que a veces, y lo he hablado con él, ¿por qué hace esto? ¿Viste? Y no lo entendés. Te ha pasado, todos los argentinos, che, ¿por qué hace esto? O, viste, cuando recibía uno a otro, pero, y yo digo, él era un provocador, y hacía eso para algo, porque todos dicen por qué. En Bergoglio no había que preguntarse el por qué, sino el para qué.
Claro.
El qué quería generar con eso, con cada una de esas cosas que no eran improvisadas. Capaz se podía equivocar, y él mismo lo decía y ha pedido perdón. Y tenemos varios casos. Pero él era un provocador. ¿Entendés? Si su vida fue de provocación para provocar el cambio, ¿no? Desde ese sentido lo digo, ¿no?
Sí, 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 sí. A nivel personal, sé que muchas veces estuviste con él y con tu familia. ¿Cuáles son los recuerdos que te llevas en el corazón del Bergoglio, del ser humano, más allá de toda su investidura, ¿no?
Mira, para poner un poquito la nota pum para arriba, vamos a contar dos anécdotas graciosas.
Ajá.
En una Semana Santa, también un Sábado Santo, yo trabajaba en la catedral, después de la Vigilia Pascual, había un festejo breve ahí en la catedral, y estaba yo con mi novia en su momento, Ana, que hoy es mi mujer, y con la cual tuvimos 5 hijos, y en ese momento Ana me dice, ¿le querés contar que nos vamos a casar? Le digo, no, guarda, yo después le cuento, no te preocupes, porque yo digo, este se va a saldar con cualquier cosa. No, dale. Bueno, contale vos, ¿viste? Y venía caminando y para y le dice, padre, ¿sabe qué? Le queremos contar que nos vamos a casar. Para, la mira y le dice, jodete. Y siguió caminando. Siguió caminando. Y Ana me dice, ¿pero vos viste lo que me dije? Lo que me dijo, yo te lo dije. Ahí era cualquier cosa que podía pasar. Y el segundo cuento, también para una anécdota graciosa, fue que él nos anunció que estábamos esperando el 5º hijo, con también sus mensajes, ¿no? Vino una persona que conozco acá a verlo, y cuando se iba le dice, che, ¿cómo anda Robert? Mandale saludo a Robert y preguntale si va por el 5º o se quedó en 4, por mis 4 hijos que yo tenía en ese momento.
Sí.
Y entonces le pregunta a este, no, ¿cómo? Vos preguntale ese. Bueno, este salió emocionado, llorando, me llama, che, gracias por haber podido saludarlo al Papa. Ahora, me mandó un mensaje que te quería decir. Entonces me dice, ¿cómo? ¿Si vas por el 5º o te arrugaste y te quedaste en 4? Yo le digo, ¿te dijo eso? Sí. Bueno, cortamos. Y yo a que agarro, corto y la llamo a mi mujer enseguida, que estaba en el colegio. Mi mujer es maestra, directora de escuela, y me atiende. Y me dice, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Gorda, le digo, ¿alguna novedad, algún atraso o algo? ¿Por qué no te vas a hacer un test de embarazo? Y me dice, pero estoy dando clase ahora, no puedo, ¿viste? Como... Bueno, no, por favor, andá, salgo del colegio y me lo hago, bueno. Salió del colegio, yo llegué a casa y con qué me recibí, con el test positivo de embarazo.
Claro.
Así que...
Ya estaba conectado a full con el Espíritu Santo, que creo que lo transformó y le dio una energía también tremenda, ¿no? Yo creo mucho en eso. Su papado también estuvo iluminado todo el tiempo. Así que, Robert, querido, siempre es un placer escucharte, te abrazo fuerte. Sé que tenés, como todos nosotros que lo queríamos bien, un poquito de dolor en el alma, pero también la paz de saber que hizo y seguirá haciendo con su obra.
Seguramente es así, y también con el regalo de haber recibido el viernes pasado un mensaje de él que me mandó a través de su secretario. Ajá. Así que para mí fue un regalo en el alma.
¿El viernes?
Y una forma también de... El viernes, sí. Viernes ¿qué? Santo me mandó a través del secretario un mail.
Ajá. ¿Y puedo saber qué decía ahí?
Me agradecía un saludo que yo le había hecho y algo, una cosa que yo le estaba contando de la familia y demás, y bueno, y mandaba su bendición. Y me pedía disculpas que él no podía haber escrito directamente el mensaje como lo venía haciendo todos estos años, porque se ve que ya por la convalecencia no podía escribir. Así que...
Qué bárbaro. Un abrazo, Robert.
Gracias, Adrián. Un saludo para vos y toda la audiencia.
Ex vocero del Papa Francisco, directamente desde el Vaticano, Roberto D'Agusti.
Nunca es tarde. Adrián Noriega por Nacional.